¿Puedes abrir, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 2? Y hoy, como para cerrar el ciclo de lo que hemos estado viendo, que cómo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, y que Él ha colocado a cada uno como Él quiso, entonces eso implica funciones, y las funciones implican que necesitamos un efecto sobrenatural. Que todo lo que Dios ha hecho para que le podamos conocer, para que podamos dar a conocer también, realmente tiene que ser una obra espiritual, no nada más con nuestros talentos o habilidades. Entonces, viendo eso, vamos a Hechos 2, ya es muy conocidísimo eso. En capítulo 1 le están preguntando a Jesús si ya va a restaurar el reino. O sea, que ellos tenían la idea equivocada por escuchar los rabinos más que leer las escrituras en el Antiguo Testamento. Tenían la idea de que, pues, ok, entonces Jesús es el Mesías, ya viene el reino de Dios, va a destruir los enemigos de Israel, y el Hijo de David es Jesús, entonces ya va a reinar. Entonces él mismo dice, no les toca a ustedes saber cuándo son estas cosas, pero dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, solo para que ubiques un poco cómo están las cosas ahorita en Israel, lo que es Samaria realmente es una zona. Tenemos la parte del río Jordán y enfrente está la ciudad de Jerusalén, pero también lo llaman West Bank o el lado poniente del río Jordán, y es Samaria y es bajo control de palestinos. Y eso ha sido muy complicado desde octubre con la iniciativa de los palestinos desde Gaza. Y si no sé si supiste que ayer empezaron a explotar los beepers, que nadie usa beepers, okay, pero empezaron a usar beepers los terroristas de Hezbollah en el Líbano porque no tienen localizador, como tu celular sí. O sea, hay un ping porque está en cada repetidor y antenas y todo. Y eso es muy útil cuando roban un coche o cuando secuestran a una persona. Entonces, como que empieza a dar como que en esta zona está. Y por eso podemos manejar y Google Maps nos está diciendo por dónde. Y la señora nos va diciendo en 300 metros que gire a la derecha y todo. Ok, entonces los beepers no, simplemente es algo que en su momento era, y eso tiene décadas, en su momento era una forma de enviar un mensaje muy breve, un recordatorio o algo así. Entonces lo ocupaban muchas veces médicos, por una urgencia, entonces era la forma de llamarlo y entonces que vaya a hospital. Entonces, entonces como no los pueden localizar, los empezaron a usar. Y o sea, después tienen que hacer una película sobre eso, parece Misión Imposible, pero lo que hicieron fue, interceptaron que iban a hacer una transacción, pedir miles de estos para sus elementos que son terroristas de Hezbollah, en el Líbano. Y Hezbollah hizo un golpe de Estado financiado por Irán, entonces básicamente eliminó todo lo demás, ya no hay cristianos casi en el Líbano y todo eso, persecución, masacre y demás, entonces está muy fuerte. Entonces, entonces ellos han estado desde octubre también lanzando cohetes al azar porque es muy torpe su tecnología. Y hace poquito mataron a unos muchachos en una escuela en Galilea. Entonces, o sea, y esto llega del norte, desde el Líbano. Entonces, ¿pero eso qué? O sea, la actitud del mundo, y eso es importante ver de acuerdo con lo que dice la Biblia, que la actitud del mundo, ¿y qué? O sea, son israelíes nada más. Y ni siquiera eran judíos, son musulmanes, son los drus. Es un pueblo que hace el Islam a su modo, pero no son judíos. Entonces, y ahí están. Entonces, pero viven muy bien en paz en Israel. Entonces, eso ocurre y el mundo dice, como si nada, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque cuando el mundo está mirando a Israel y cada vez que le sucede una desgracia, o aplauden o simplemente no les da nada, o sea, no llama la atención, si hay algo barbárico, no causa comentario. Y eso es algo que en el libro de Ezequiel habla de que así será, que cuando viene una invasión, el mundo va a estar así. Ahora, así. Como cuando ves a tu vecino llegando borracho, siempre llega borracho, entonces, ahora, ahí va don ese, llegando otra vez. O sea, y pues que eso es lo que sucede. Entonces, unos que serán parte de la invasión, otros simplemente así. Ahora, y otros van a decir, ¿y qué van a hacer? O sea, preguntando a los invasores. Pero realmente nadie va a intervenir. Y estamos aproximando a una situación así en el mundo, que Estados Unidos, Inglaterra, o sea, los que siempre actúan y siempre como que eso hace pensar a los enemigos de Israel que quieran atentar contra Israel, entonces están así, hasta negativo contra Israel. Entonces, viendo eso, Israel ya está actuando en sus propios intereses, o sea, sus aliados no sirven, sus aliados no están haciendo nada, y es tremendo porque empezaron, y eso lleva meses, hace 5 meses llegaron ya distribuidos a los terroristas su beeper para estar en comunicación de una forma más clandestina, difícil de monitorear y todo eso, pero en eso llegaron de Taiwán, pero no, la tecnología llegó de Taiwán, pero lo contrataron en Europa, y es ahí donde los israelíes se interceptaron, inyectaron una química explosiva en las pilas. Hazme el favor. Entonces, ahorita están con miedo de prender su laptop, porque todo lo que usa ese tipo de pila, o sea, ya están así, y no tienen comunicación. O sea, sus comunicaciones ya están así y hasta están, o sea, dicen, bueno, entonces van a tener que usar pichones como antes, ¿no? Y dicen, no, esos van a traer un explosivo, entonces llega el pichón y explota aquí en tu cuartel, o señales de humo. Entonces, que eso es un golpe y un impacto tremendo, pero va a haber algún tipo de respuesta. Y eso es ahorita más que nada sin poder decir realmente el futuro, porque nos tomó a todos por sorpresa. Pero llevan meses, simplemente 5 meses, que ya estaban en uso, ya los distribuyeron, ya los terroristas los usan, han estado haciendo esto, sucedió aquello con la escuela. Entonces todo eso está sucediendo y ellos así. Pero como que algo fue detectado y tuvieron que adelantar la operación. Entonces, ¿Qué va a suceder mañana? Porque va a llegar el momento. O sea, hasta esos que usan tu huella digital para abrir una puerta, tiene pila por si se va la luz para que puedas. Entonces explotó, se quemó y así. Entonces, o sea, estarías. Sí, la piensas, ¿no? Hasta imagínate que tus audífonos aquí, inalámbricos, órale. O sea. Si así nos van a hacer, o sea, piensa así, si así nos van a hacer, ahí les va. O sea, ¿no tenemos amigos en el mundo? Ok, entonces, fórmense. Fórmense y venga. Entonces, eso es muy fuerte que estamos viendo esa actitud y esa configuración, porque lo que sigue probablemente es algún tipo de respuesta muy fuerte, militar. Y el mundo cambiará muy rápido. Y yo pienso que ese movimiento en política y militar, una invasión de ese tipo, es precursor al arrebatamiento. Entonces, los cristianos sí vamos a ver eso suceder. Y eso haría, porque Dios es el que va a intervenir, puedes leerlo en Ezequiel 39. Entonces, Dios es el que va a intervenir y ellos ya entenderán una cosa. Y va a haber un cambio muy fuerte en su nación. Entonces, Es interesante vivir esos tiempos. Pero aquí están esos muchachos, los discípulos, alrededor de Jesús, y él dice, no es esto, pero primero van a ser mis testigos. Entonces, capítulo 2, regresan a Jerusalén y están orando. Pasan 10 días de la ascensión al día de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, de la resurrección. Entonces, eso es la fiesta de las primicias. Típicamente hay mucha gente en Jerusalén presentando las primicias de su siembra y los frutos de su trabajo y todo eso. Entonces, había mucha gente en Jerusalén. Entonces, sucede eso, son llenos del Espíritu. Y es algo importante porque hemos formado conceptos, al menos en nuestros tiempos, de que como que tienes que respirar fuerte, o tienes que gemir, o tienes que empezar a hacer esto, así en la adoración. Eso es una cosa neurológica, que la gente haga eso. O sea, no es el espíritu, simplemente es tu cerebro. Pero muchas veces se tiene eso, y si quieres ver en versículo 2, dice, y de repente, están juntos orando. Ni siquiera necesariamente orando, pero estaban juntos cuando esto ocurre. Y de repente, y eso no es como hemos estado viendo en Apocalipsis, que si no te arrepientes, de repente haré esto, quitaré tu candelero. Entonces, eso es que muy a prisa, o sea, empieza y sucede rápido cuando sucede. Esto es de la nada, ¿ok? De repente de la nada. Y es importante, es un detalle, pero es importante de acuerdo con lo que ya existe como un clima de un concepto que para ver un mover de Dios tenemos que casi estar hiperventilando y estar así viendo luces y mareados y haciendo así como para estar en una éxtasis, como si fuera no sé qué, pero realmente no, o sea, están juntos, no están haciendo algo para producir esto y de repente sucede. Y eso es importante porque las veces que sucede así son claves para lo que está sucediendo alrededor. Entonces, de repente vino esto y fueron llenos del Espíritu. Las lenguas desconocidas para ellos que hablaron eran conocidas para muchos de los que hicieron viaje para estar en Jerusalén. Fue una señal para los incrédulos, y eso es lo que la Biblia dice, que son señal para los incrédulos. Y de hecho, Dios con esto justifica lo que hizo con la Torre de Babel, que las naciones son mi creación, que las lenguas, las etnias, la diversidad en la tierra entre los pueblos, esto lo hice yo y son míos. Entonces, por eso vemos después, delante del trono de Dios, de toda nación, toda tribu, toda lengua y todo linaje. Entonces, todo eso Dios lo puede manejar. Entonces, ok, llegamos y mucha gente escucha a Pedro y creen y son bautizados. Versículo 42. Entonces, la respuesta, ¿y qué es lo que la iglesia empezó a vivir? Estos ya eran 120 y ahora se agregaron 3,000 contando nada más los hombres. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, describe los siguientes versículos cómo vivía la iglesia. O sea, esto era, ellos estaban pensando el reino de Dios y poder y ejércitos celestiales y ángeles en cada esquina y el reino de Dios y gloria y Roma y todos los malos así temblando. Eso es lo que ellos tenían. Y Dios tiene otra cosa, que es dar las buenas nuevas. Jesús ha resucitado. Hay perdón, hay reconciliación. Entonces, viendo eso, ¿cómo hacía la iglesia? Pues entonces se pone a hacer eso sin un plan, sino una estrategia. ¿Okay? Eso es muy importante porque hoy también tenemos, lo llamamos Operación Nehemías, Operación Felipe, Operación Andrés, Operación, vamos a, hasta yo creo que deben poner Operación Ananías y Zafira, porque también hay estafa. Entonces, o sea, todo eso puede estar sucediendo, pero le ponemos esto ya como que eso genera este entusiasmo y actividad y compromiso y mucho eso. O sea, ellos estaban llenos del Espíritu y el resto del libro de Hechos están tratando de entender qué significa que Jesús ha resucitado y que no está, sino que nos dejó a nosotros testificar acerca de Él. Pero no nos dejó huérfanos, no nos dejó solos. Y dice, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, o sea, todos ayudando a todos, muy bonito, parece socialismo, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces no había afectación, no había como hipocresía, no, nadie actuaba así, sino simplemente siendo muy normales y muy transparentes. Todo eso describe una cosa que simplemente no es el semillero para sensacionalismo, para manipulación, para fanatismo. O sea, simplemente no se da en este entorno. Y eso es importante porque luego a veces como que le tiran, no, pues es que la gente ya está, es gente dada a histeria, es gente dada a esto. Y digo, pues fíjate, yo no. Entonces, o sea, ¿cómo manejamos eso? Es muy fácil repetir esas cosas porque a veces nos incomoda que Dios está haciendo cosas sin nosotros, no nos avisa, no nos pide permiso, simplemente empieza a hacer. Pero pues es su mundo, es su universo, ¿no? Entonces, Él empieza a hacer y está haciendo bien a la gente. Entonces, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, no había un plan, pero había un fruto. La gente está respondiendo. Ellos están, pues, hay esto. Entonces, mira, te ayudo con aquello. Algunos eran visitantes en Jerusalén. Otros vivían ahí o cerca a Jerusalén. Entonces, están tratando de ver, pues, qué sucede. Ahora, en el siguiente capítulo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Eso era una rutina. A las 3 de la tarde, la hora novena, era el sacrificio de la tarde y era el tiempo de oración. Entonces, en la plaza del templo, y aquí está el altar, y el sacerdote está orando y bendiciendo al pueblo. Adentro, uno ya quemó incienso en el lugar santo. Entonces, es el momento como que la idea es muy visual y muy simbólico de contacto con Dios. Entonces, Pedro y Juan subían. Eso es lo que, si tú vivías en Jerusalén, eso es lo que hacías como judío. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Ahora, hay diferentes lugares para que pudiera ser esa puerta. Sería del lado sur o del lado poniente, y había un puente sobre la calle para entrar así a la plaza. Entonces, y estaría así, no podía caminar. Así nació. Y entonces pedir limosna, pedir misericordia y alguna caridad. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Porque Pedro y Juan no dijeron, bueno, como que ya se está enfriando la cosa, ¿no? Vamos a hacer algo como para avivar esto, ¿no? Para llamar la atención. No, eso era la rutina y con mucha gente que está pasando ahí, y por eso el limosnero esperando que pues alguna moneda en los que pasen hacen esto y ya estás un poco mejor con Dios. Entonces era su rutina de él y de los que iban a orar. Pedro dijo entonces, míranos, porque nomás está haciendo esto. Pero está porque mucha gente está pasando, ¿no? Entonces a uno, ¿no? O sea, les pide a todos para ver si uno y con eso come un poco. Entonces, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Ahora, es importante eso porque los judíos lo que harían con eso es como decirle a Dios, esto que le doy al pobre, como San Martín Caballero, esto que le doy al pobre, te lo doy a ti, Dios, y así. Entonces, Dios dice, sí, di tu rollo, pero cáile, porque mucha gente está pasando y mientras tú interrumpes, nadie me está dando. Entonces, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, una cosa con eso es que tenemos que quitar la idea de que ellos establecieron una religión para hacer dinero, porque no tenían. Todo lo estaban siempre, lo que la gente traía lo distribuían. Entonces, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Dios lo sanó. Y ya que no estuvo cojo, pudo entrar a la plaza del templo. Había guardatemplos que no permitían gente con algún defecto físico, no podía pasar. Todo eso era simbólico. Entonces él ya, Dios quitó el filtro que habría sobre su vida de poder acercarse. Entonces están en eso. Entonces imagínate, toda la población que está en la plaza y cabían miles, están volteados porque este hombre anda saltando y gritando y alabando a Dios. Todos se voltean y todos corren para allá. Un milagro, porque habían estado sucediendo milagros cuando estaba Jesús. De repente no, y ahora nuevamente. Y le reconocían, versículo 10, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora Pedro entonces empieza a decir, ¿por qué nos ven a nosotros como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho esto? Entonces predica, les explica, muchos se arrepienten y vienen, los arrestan, están hartos de milagros los sacerdotes y escribas, los arrestan, los llevan ante el concilio. Imagínate, el levita sacerdote que sale así, todo eso, él sale a bendecir a la gente está volteada para allá y en eso llegan los guardatemplos, los arrestan, llevan, y así entonces él nomás está, bueno, nos vemos mañana a misma hora. Y entonces los llevan al concilio, el concilio les amenaza con cárcel o peor si siguen predicando. Y versículo 23, capítulo 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, ve esto, no era algo planeado, simplemente era una respuesta a lo que estaba sucediendo. Entonces, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es el Salmo número 2. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente, entonces citan la palabra de Dios, es gente que vive en la palabra de Dios, citan eso como parte de su oración, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, viendo ellos ya en casi dos meses que han sucedido, transcurrido desde que Jesús fue crucificado y resucitó, ellos han estado, porque Él les seguía enseñando antes de la ascensión. Entonces, les explicaba y todo eso. Entonces, ellos ya acomodaron bien las cosas. Dicen, todo esto que sucedió tenía que suceder. Y fue horrible lo que sucedió, pero tenía que suceder. Y Dios sigue haciendo las cosas como si Jesús estuviera. Por eso Pedro explicó, en el nombre de Jesús de Nazaret, de usted, a quien ustedes crucificaron, este hombre está entero. Entonces, o sea, el cheque es válido porque aún vive el dueño de la cuenta. Entonces, dice, ahora Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, danos de nuevo, danos el valor para hablar derecho y decir las cosas bien. Y tú extiende tu mano para que haya señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos entienden que lo que sucedió con el hombre cojo de nacimiento es muestra de que Jesucristo resucitó, que Él vive y está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Entonces, es evidencia, no es nada más maravilla o entretenimiento. Entonces, lo que tenemos muchas veces hoy, podemos armar una noche de milagros o algo, y gente trae sus enfermos, entonces vienen con una expectativa de sanidad. Entonces, hay explicación, hay predicación, pero muchas veces hay mucho teatro en lo que se está haciendo. Entonces, la gente viene esperando dos cosas. Uno, que Dios le toque, que Dios le sane, que algo bueno suceda. Pero por otro lado, quieren lo demás, quieren luces y teatro y demás. Entonces, pero ve lo que ellos tenían. No querían el teatro, tenían mucho que hacer, mucho trabajo con todos estos nuevos creyentes. Estaban enseñando todos los días a los apóstoles en los pórticos alrededor de la plaza del templo. O sea, no tenían espacio para poder explicar y enseñar las escrituras a esta gente. Entonces, no andaban nomás buscando dónde echamos unos cohetes arriba y juntamos la gente. Entonces, simplemente, haz tú esto mientras nosotros seamos llenos de valor. No piden que Dios disminuya la amenaza, que Dios neutralice la amenaza, que Dios rompa los dientes en su boca del sumo sacerdote. No piden nada de eso. Ellos van a hacer, o sea, ellos hicieron lo que tú quisiste con tu hijo. Ahora, o sea, claro, van a hacer lo que ellos quieren hacer con nosotros si lo hicieron a tu hijo. Pero eso lo quisiste, entonces va. Lo que tú quieras, Dios, solo darnos valor. ¿Te das cuenta? Entonces, no, o sea, ¿cuál era su estrategia? Pues tenemos que seguir adelante. Dios nos encomendó esto, lo tenemos que acabar. Pero ahora es más difícil, ahora es más peligroso. Bueno, entonces necesitamos más fuerza y más valor. No necesitamos que cambie nada, porque Jesús, en contra de todo, resucitó de la muerte. Entonces, o sea, dificultad es parte de lo que Dios utiliza en esto, en el testimonio de la cruz. Entonces, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El efecto de su oración fue esto. Ya tenemos valor, y no, o sea, no estamos atemorizados, no nos intimida, seguimos hablando. Y la iglesia, en medio de todo eso, tenía sobreabundante gozo. Si te acuerdas lo que vimos en capítulo 2, sobreabundante gozo. Y eso es muy contagioso y es muy de envidiar, porque es lo que carece la gente. Verdadero gozo y sobreabundante, y de una fuente que pues no va a terminar, ¿ok? Entonces, ¿y qué hacen? Pues vamos a hacer como grupos, como equipos, y vamos a salir. Mira, entonces aquí hay un mapa de Jerusalén. Mira, ahí hay sectores y barrios, entonces ustedes vayan a este y este y este. Entonces vamos a distribuirnos y orar por los enfermos. Lo podían haber hecho, muchos lo hacemos hoy. Entonces, lo podían haber hecho y todo, pero ¿qué es lo que hicieron? Siguieron adelante. Simplemente hablaban con denuedo lo que de por sí venían haciendo, pero tenían valor para seguir haciéndolo. Y Dios seguía haciendo lo que Él hacía. Ellos hablaban y no era milagroso hablar, pero era sobrenatural el mensaje. Y la multitud, versículo 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno desea ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces el marxismo quiere hacer esto, pero sin Dios, y no funciona. Produce tragedia y hambruna y demás, pero eso es lo que pretende. Y es muy, muy bonito, es muy bello cuadro, pero es porque es lo que Dios está haciendo. O sea, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Quitas eso y ¿qué tienes? ¿Sabías que Carlos Marx nunca tuvo un empleo en su vida? Era un vago, un vividor. Y eso es su doctrina. Entonces, o sea, como que no podemos decir eso. No puedes hablar así de Carlos Marx. ¿En serio? O sea, ¿ves cuando digo algo como que sientes una... No puedes decir eso. Pues lo acabo de decir, es historia, lo puedes checar tú. Entonces, viendo eso, o sea, es muy bello, todos quisieran producir eso y cobrar las regalías de haber inventado eso, pero es que ya se inventó y no costó nada hacerlo, porque Dios proveía los milagros y el poder y la gracia para poder hacerlo. Entonces, así la vida de la iglesia realmente seguía adelante. No empezaron un programa, aún no tenían un plan, no tenían una estrategia, simplemente estaban tratando de entender qué es lo que ha pasado. Jesucristo resucitó hace un par de meses y cosas están sucediendo como si Él estuviera aquí. Pero no lo vemos, pero como si Él estuviera entre nosotros, las cosas siguen caminando. Entonces yo creo que, y eso es la expectativa de la iglesia a través del libro de los Hechos. Vamos por favor a capítulo 8. Van las cosas, Esteban es martirizado, otra vez piden 7 hombres que se encarguen de distribuir a las viudas sus despensas. Entonces, uno de ellos es Esteban, pero tenían que ser varones de buen testimonio, buena reputación, de mucha confianza entre la gente y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Interesante, ¿no? O sea, para un trabajo que simplemente es contar bolsas de frijoles y arroz y repartir las viudas y hacer llegar a tiempo a cada viuda su despensa. O sea, imagínate, ¿no? O sea, tenían que ser llenos del Espíritu. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la idea de que eso es opcional, como que eso es extra. Pero es necesario simplemente para hacer cualquier labor como cristianos. O sea, es arrogante para nosotros intentar hacer la obra de Dios sin Él. Es arrogante, es soberbia y nos va a tener que humillar. Entonces ellos, llenos del Espíritu, hacían eso. Entonces Esteban, cuando no estaba llevando despensas a las viudas, estaba predicando la palabra y grandes señales y prodigios, o sea, probablemente sanidades y milagros estaban sucediendo. Entonces lo arrestan, o sea, eso está increíble. Pero la iglesia no tiene un plan, no está tratando de conquistar Jerusalén con el Evangelio. Están tratando de vivir, criar a sus hijos, hacer de comer, hacer esto, alguien necesita algo, vamos a ir a verle. Entonces, pero era una cosa que Dios estaba haciendo. Entonces, cuando vemos eso, tenemos que adecuar nuestro concepto de cuál es nuestro plan. Okay, y está de moda, o sea, eso es cíclico, que yo he visto que de repente, como que ahí vamos, de repente ya está de moda, hay una nueva moda. En los 80 empezaron las células, y todas las iglesias pusieron células. Entonces, ¿por qué dicen células? Eso a mí se me hace como de biología, y ahí estamos con el platito ese, y un cultivo y células, y microscopio. ¿Por qué los llaman células? Porque las células multiplican. O sea, era raro para mí eso, pero era como que eso es lo que todo el mundo tiene que hacer. Entonces, lo hacen. Y al rato, pues, se dividen las iglesias, hay problemas. O sea, funciona, pero no funciona muy bien, que digamos. Pero al rato ya había otra cosa. Entonces, ahora vamos con señales y maravillas. Entonces, hacemos clínicas de adoración. Y en eso, el mover de Dios y gente cayéndose y gente temblando, de modo que hasta gente cayéndose y quedando a medias, flotando. Había un poder operando, pero nada bíblico. Entonces, ¿de quién fue el poder? Pero eso fue, todo el mundo corriendo para hacer eso. Entonces, pero llega el momento que ya salieron como quemados, de meterse en eso, entonces para acá otra vez, pero ahora vamos a algo intelectual. Entonces vamos a revivir otra vez el calvinismo y leer muchos libros y escribir muchos libros y argumentar y todo eso. Y se quemó otra vez, eso se quemó. Entonces ya fuimos a que vamos a hacer esto, que la iglesia sea relevante. La iglesia tiene que ser como muy accesible a lo que la gente está buscando. Entonces se hizo una iglesia enorme en Chicago, pero enorme, es un complejo, es un código postal, literal. Entonces, enorme eso. Entonces tienen así grupos de apoyo para mujeres de esta década de su vida, para mujeres divorciadas, para viudas, para mujeres que se quieren divorciar pero todavía no lo han hecho, para viudas que quieren ser viudas pero todavía no se les concede. O sea, tenían toda la cosa para esta edad, para esta edad, para esto, en diferentes horarios. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, ¿qué es como ir a un super Walmart? O sea, todo. Todo, tienen todo. Y puedes comprar un pollo y puedes hacer esto y te hacen las uñas y compras tus lentes y tu aparato auditivo. O sea, mientras están cambiando las llantas de tu coche, todo eso, órale. Entonces tenían todo. ¿Y qué pasó? El mero pastor cayó en pecado y tuvo que renunciar. Y llegaron a un tope en el desarrollo de todo eso, después de 25 años, y un fenómeno, o sea, todo el mundo iba para estudiarlo. Entonces, él mismo dijo en una entrevista, dice, y nos dimos cuenta que les dábamos razones por creer en Jesucristo, les dábamos ayuda para ser cristianos, pero nunca les enseñamos a vivir como cristianos. Y digo, o sea, navegantes, o sea, discipulados, o sea, what? Entonces, ¿qué es lo que enseñan en el púlpito si no les están enseñando a vivir como cristianos? Entonces, el que la entrevista dice, entonces, ¿qué van a hacer? Pues estamos desarrollando un programa para eso. Así se piensa. Cuando la iglesia no tiene el poder de Dios, pero tiene su palabra, tenemos que suplir algo y son programas normalmente. Y para eso vas a tener que recabar fondos para generar y fomentar y lograr el programa. Entonces, para que la gente se comprometa y haya voluntarios, o tienes que contratar staff. Entonces, y así de repente, ¡pum! Hillsong empieza a hacer muy buena música. Y todo el mundo ya tiene que cambiar todo lo que hace porque Hillsong es lo de hoy. Entonces, pero ves, es cíclico. Llega el momento que, ups, hubo un escándalo. Entonces Hillsong, entonces todos están como que quitando Hillsong de su lista de canciones y así. Y digo, es muy cansado tratar de estar al día en lo que todos los demás están haciendo. Pero si te das cuenta, ellos simplemente estaban perseverando unánimes en la enseñanza. Estaban orando unos con otros, estaban conviviendo, ¿ok? Entonces estaban recordando la muerte del Señor, el partimiento del pan. Entonces estaban en eso, simplemente viviendo esto día tras día. Y el Señor estaba haciendo una obra fenomenal. Y no había un plan y no había un programa, pero había poder. Y entonces, ¿qué tal si nosotros como cristianos empezamos a decir, bueno, y si quitamos esto y estos métodos y estos programas y estos sistemas, y quitamos todo eso y vemos qué es lo que Dios haría con amas de casa, con estudiantes, con jubilados, con profesionistas, con campesinos, qué es lo que Dios haría si nos llenara de su poder para ser testigos de Él en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cómo se vería eso? Pues se vería más o menos así. Ahora, típicamente esto ha sucedido en tiempos de avivamiento en la historia de la iglesia. En los últimos 2000 años, en ciertos lugares, en ciertos momentos, Dios derrama gracia y hay una transformación cultural en una zona o en una nación. Ok, entonces, y eso es lo que estamos esperando para Latinoamérica. Ha sucedido corto y muy localizado. Guatemala, quiso suceder en Argentina, pero como no pidieron permiso a los Ches, no llegó muy lejos. Entonces tienes que ver, o sea, en algunos lugares florece y otros no. Filipinas, China, África, han tenido fenomenales moveres de Dios entre gente y así. Y entonces, pero entonces, ¿qué hacemos? Pues podemos hacer lo de ellos. Entonces, ahí va Pedro, capítulo 8, con Juan, porque Felipe, uno de los diáconos, compañero de Esteban, pues empezó la persecución. Entonces, muchos cristianos abandonaron Jerusalén. Si no tenían dónde refugiarse bien, pues mejor se fueron. Entonces iban así, Felipe llega y pasa por los samaritanos, por los pueblos de los samaritanos, y está anunciando a Jesús, y muchísima gente cree en Jesús. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Entonces ya había como una preparativa en la zona. Entonces va pasando por una zona que hoy es de población palestina. Interesante. Entonces, pero al imponer las manos, versículo 8, la gente unánime había escuchado, están respondiendo, está echando fuera espíritus inmundos, paralíticos, cojos, sanados, Dios está haciendo algo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Otra vez, como que eso es mucho el sello de la iglesia en el primer siglo, gozo. Y tenían necesidad y andaban en peligro muchas veces, pero gozo. Entonces, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, entonces necesitamos ver, en la predicación de Felipe, algo sucedía que la gente, el hechizo y el encanto y la fascinación con lo que hacía Simón, el mago, se desvanecía. ¿Okay? Además, milagros, porque anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Simón mismo, habiéndose bautizado, él creyó. ¿Okay? Entonces él está así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora, Jesús había dicho, y me serán testigos en Jerusalén, ya, Judea, ya, en Samaria, y era un tropiezo para ellos porque no querían a los samaritanos y los samaritanos no querían a los judíos. Entonces, llegar de Jerusalén, como Felipe, a Samaria era cero. O sea, nadie te abría la puerta, nadie te saludaba, nadie te escuchaba. Ok, entonces, viendo eso, pero hay un impedimento, algo está pasando aquí. Entonces fueron Pedro y Juan. Ahora, ¿por qué no lo tenían planeado? Porque no tenían un plan. Jesús tenía un plan. Les dijo que así va a ser. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, lugares que ustedes ni conocen. Y aquí estamos en México. Entonces, pero con esto, Pedro y Juan fueron a ver, los cuales cuando habían venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque no había descendido sobre ninguno de ellos, como en Hechos capítulo 2 y luego Hechos capítulo 4, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, muy probablemente el retraso en eso o la pausa era porque iban a tener que reconocer a los discípulos, a los que Jesús encomendó esto. Porque cuando iban regresando a Jerusalén, en un pueblo, no los querían recibir. Y Juan, que estaba con Pedro, Juan y su hermano Jacobo, le dicen a Jesús, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para consumirlos? Eso era la actitud de ellos hacia los samaritanos. Y eran discípulos de Jesús. Entonces, algo cambió. Ya no están viendo que esto es problemático, pero tampoco tenían un plan para alcanzar a los samaritanos. si te das cuenta, pero al llegar los samaritanos iban a tener que estar literalmente bajo la mano de dos de los apóstoles, reconociendo que la salvación es de los judíos, lo que Jesús dijo a la samaritana. Van a tener que, y eso iba a cerrar la brecha que había entre judíos y samaritanos. Entonces vemos esto. Pero si te das cuenta, todo esto que está pasando, ¿cómo sabían que el Espíritu Santo venía sobre ellos y que no, hasta que Pedro y Juan estaban haciéndolo, orando por ellos? Entonces que sí. Entonces había algo que podían decir, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora, vamos adelante, capítulo 10. Otro problema iba a ser ya hablar a los gentiles. Entonces Pedro está en un lugar, está orando, esperando que le hagan de comer, está en la azotea orando. Y Dios le habla y le muestra tres veces una visión que él tiene que comer lo que Dios le diga y que no tenga que decir que algo es de repudiar. Entonces llegan, en eso llegan preguntando por Pedro. Ahora, Cornelio era un centurión en Cesarea, en la costa. Entonces manda mensajeros adelante, subiendo la costa, manda mensajeros, Pedro está cerca y Dios tiene esto preparado. O sea, hubo un discípulo, hubo esto, entonces está haciendo esto Pedro, milagros, sana un cojo, se llama Eneas, levanta una muerta, Dorcas. O sea, es tremendo. Entonces la gente está así porque es más que cuando Jesús estaba con ellos. Inicialmente es wow, sanó un cojo, es como cuando Jesús, pero ahora está sucediendo así porque no es nada más Jesús, sino los apóstoles, los diáconos y muchos más creyentes, donde quiera que están anunciando y Dios está respaldando el evangelio con evidencias. Entonces Dios le dice, ve con ellos y no tengas miedo. Versículo 10:21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, tienen que tumbar muchas barreras culturales, muchos prejuicios. Tienen que decirle, no te enojes, pero no es judío, pero quiere que vayas a su casa. Pero tienen que quitar muchas barreras, y eso que Dios ya le habló a Pedro, ¿ok? Entonces, no tenía un plan para alcanzar a los gentiles. Eso se encarga Dios. Pues Dios se está encargando. En Mateo 10, Jesús dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, entonces rueguen al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a la mies. Siguiente versículo, Jesús los envía de dos en dos a todos los pueblos y aldeas a predicar el reino de Dios. Entonces, si te das cuenta, o sea, tú te pones a decir, ok Dios, pues lo que tú quieras, aquí estoy, ve. ¿Ya? Sí. Lo que yo quiero es que vayas de una vez. O sea, entonces cuidado, nosotros estamos siempre con pretextos. Pedro tenía sus pretextos, tenía milenios de que no tenemos que tener trato con los gentiles porque nos matan siempre. Y está otra vez la situación así. Entonces, Y entonces ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Contra la tradición, ¿eh? Recibir gentiles a tu casa ya contaminó la casa. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe, el lugar donde estaban. Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Yo he estado en situaciones así, es muy interesante. Entras, entonces te están viendo, o sea, hazte cuenta que llegó un marciano, literal, con antenas. Aquí está mi ovni estacionado afuera, Entonces, wow, y así con uniforme así de papel de aluminio o algo. O sea, viene este señor y nos va a hablar acerca de Dios. Entonces todos están así. O sea, esperando que yo abra la boca. No exagero. Que al abrir la boca, ¿quién sabe lo que esperan oír de mi boca? Así como si fuera un marciano hablando, no sé qué. Entonces, por eso cantinfleo. Se ayuda a superar el miedo. Y Pedro está así. Salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Es más, negué a Jesús 3 veces, así es que soy hombre y soy chafa. Sí, no, no tienes que poner ese tipo de honor. Mas Pedro le levantó, ok, versículo 27, hablando con él entró, halló a muchos que se habían reunido. El centurión tenía a su cargo 100 soldados romanos, y estando en Cesarea era la capital administrativa de la provincia de Roma que se llamaba Judea. Entonces, él está así, es un rango social, tiene casa, tiene todo esto, tiene tiempo viviendo allí. En algún momento empezó a tratar más con judíos y escuchar su versión de la vida y leer sus escrituras y entonces vivir como judío, pero siendo un hombre fuera del aro siempre. Entonces, les dijo, vosotros sabéis, o sea, checa esto, ese es Pedro. Ese es nuestro amigo Pedro. O sea, no tiene el don, ¿ok? No es amigable, no es lindo, ¿cómo entra? Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, ustedes saben que nos da asco, o sea, nos da ganas de vomitar cuando estamos con ustedes, y peor, en su casa de ustedes. O sea, imagínate, así, Cornelio en centurión. Y su esposa, te dije, o sea, mejor renta un salón, mejor en otra cosa, mejor ve a la sinagoga y en el patio que te hable, o sea, así. Pedro, ¿qué onda? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Eso fue nuevo para Pedro. Y ya tienen semanas y meses predicando a Jesús, pero entre judíos. Entonces esto es nuevo para Pedro, decir, órale, ¿qué es lo que Dios va a hacer hoy? Pero se ve que Pedro tiene su idea de cómo Dios va a arreglar esta situación. Son gentiles, no son judíos, los judíos no los van a recibir, no pueden convivir con judíos, no pueden acercarse a cierta zona en el patio del templo en Jerusalén. O sea, hay muchos obstáculos. Pero bueno, Dios me ha mostrado eso, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Pero torpemente vino, o sea, Pedro. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, la misma hora que sacrifican y es la hora de oración en Jerusalén, pero él en su casa, o sea, ve, él estaba tratando de hacerlo. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor. De ahí viene que todos dicen Simón, para ponerse de acuerdo. Es un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abriendo la boca, acuérdate, danos de nuevo para hablar. Pedro abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Está aprendiendo en el momento, ¿ok? Eso es de hace un minuto y hasta este minuto, Pedro está aprendiendo algo. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces empieza, explica el el Evangelio, la crucifixión, la resurrección, que Jesús es juez de vivos y muertos, que todas las Escrituras hablan de esto. Versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, o sea, sin poder hablar, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos? Entonces Dios rompió el protocolo. Típicamente tendrías que haber hecho circuncisión y observar y que alguna tribu de los de Israel te adoptaran provisionalmente como judío. Entonces ya estás en un registro, tus hijos ya serán judíos y dependiendo de qué nación, cómo va esto. Entonces, o sea, eso es el protocolo para ser judío. Y ya siendo judío, ahora te bautizamos para ser discípulo de Jesús de Nazaret. Y así, y Dios simplemente da todo así en un salto, cubre toda esa línea que ellos tenían en su cabeza, el protocolo, y los llena de su espíritu. Y dice que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. O sea, evidencia de que habían creído y nacido de nuevo en ese momento fue la llenura del Espíritu Santo. Ahora, algunos tienen la idea de que entonces siempre tiene que suceder así, ¿ok? Pero si te das cuenta, Pedro y sus compañeros tenían que quedar así y tenían que poder reportar eso y tenían que haber testigos de que así fue y que Dios los recibió sin ser judíos. Los recibió por fe en Jesucristo. Entonces tenemos que ver eso y Pablo después escribe a los romanos y queda muy claro, pero para él como fariseo iba a ser imposible poder ver a un gentil llegar a creer en Jesús y recibirlo como hermano sin primero hacerse judío. Okay, entonces Dios está haciendo algo y lo está haciendo de una forma que algo que hace el Espíritu de Dios, en este caso hablar en lenguas, en Samaria no menciona eso, pero vino sobre ellos el Espíritu Santo, pero no nos dice qué, pero era evidente lo que pasó. Okay, entonces viendo esto, así va pasando, y vas leyendo en Hechos y luego llegan por fin a Éfeso, suceden cosas tremendas, llegan, cruzan. En Hechos 16 llegan a Filipos, ya están en Macedonia, llegan a Corinto, en Grecia, o sea, ya están en Europa, el Evangelio, y otra vez, milagros, señales, el terremoto, pero las puertas de la cárcel abren, entonces Dios mostrando su poder y su presencia con ellos, pero respaldando la predicación del Evangelio. Ahora, si yo voy a hacer una casa, o más bien, yo quiero que me hagan una casa, yo voy a buscar albañiles que sepan construir. Y quizás tenga yo un ingeniero, un arquitecto, algo que supervise. Pero ni los albañiles, ni el arquitecto, ni el ingeniero tienen que comprar el cemento, la cal, grava, arena, tabiques. Eso lo tengo que proveer yo para que trabajen. Y les voy a dar algo cada sábado para que coman, para que puedan vivir mientras me están haciendo mi casa. Entonces, lo que leemos, y debes de sentarte a leer así, en el libro de los Hechos, sin toda la geografía, pero simplemente viendo, marcando y anotando, cada vez que Dios está demostrando que Jesucristo resucitó, y las señales y maravillas y sanidades y milagros y diferentes cosas que suceden, son para demostrar algo. Inclusive cuando el naufragio ocurre, Julio, el centurión ya a cargo de Pablo para llevarlo a Roma, a su juicio, él ya no está haciendo caso a nadie sino lo que diga Pablo. O sea, quedó convencido y hay un momento antes que dice, no, este sabe y tú no sabes. Tú eres un rabino, no sabes más que la Biblia. Este sabe, ese es navegante, él es marinero y él sabe. Entonces, después ya está, cállense, ¿qué hacemos, Pablo? Entonces vemos cada cosa que sucede, dice, Dios me ha mostrado dónde vamos a llegar, pero vamos a perder el barco, pero nadie se va a ahogar. ¿Ok? Pero vamos a dar con la playa, en algún, es una tormenta, y así. Y Julio no duda. Totalmente escéptico, totalmente cínico como Poncio Pilato. Y en simplemente los días de esa tormenta y ese viaje, él se fue cambiando de idea. Entonces, todo el libro de Hechos es eso, porque Pablo dice, no nos vamos a perder, nadie se va a morir. Ahorita estuve orando y estuvo junto a mí un ángel del Dios, ¿a quién sirvo y de quién soy? Entonces Julio pone atención, dice, ¿está contratando? O sea, ¿cómo? Pero todo lo que Pablo dice sucede como algo cierto. Entonces vas leyendo, hay polémicas, hay persecución, hay cárceles, hay violencia, hay muchas cosas. Pero en cada uno de estos Dios está sacando algo de esto y que todos puedan ver. Jesucristo vive y está a la diestra del Padre en el cielo. Entonces eso era el final del Evangelio, era esto, viene por nosotros. O sea, la reconciliación no es para que sigas como antes, sino que empieces algo nuevo en tu vida. Ya tienes libertad para hacer las cosas diferente. Entonces todo lo que viene con eso y Dios respaldándolo. Por eso una sanidad de un cojo demuestra que entonces quita el impedimento de poder caminar bien. El ciego, entonces quita lo que no te permite ver. Entonces, todas estas cosas eran respaldo de la predicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos construyendo una casa, no es nuestra. Entonces, Dios nos da para que podamos vivir mientras trabajamos haciendo una casa. Y Él compra el material y provee el sitio y dónde y esto y el plano. O sea, síganle así, mira, quiero un muro aquí. Entonces vamos haciendo el muro y va a decir, sí, te falta como un metro, ¿no? Entonces, y así hacemos, es a su gusto, es su casa, es su gasto. O sea, y nosotros tenemos el privilegio de estar haciendo una morada de Dios, ¿ok? Que es la iglesia, es el pueblo, es la gente. Entonces, viendo eso, los dones del Espíritu son lo que Dios provee para que hagamos el trabajo que nos puso a hacer. Estamos haciendo su casa, estamos haciendo un edificio, que es donde Él puede desplegar su gloria y hacer visible su gracia y su favor a las naciones. Entonces, mientras nosotros estamos haciendo eso, nos da nuestro sábado, nos trae los pollos cuando hay que colar el techo. O sea, Él está haciendo eso, Él provee, Él da. Yo no tengo que ir a comprar un viaje de grava. Yo soy el albañil nada más. Yo voy a trabajar y mezcla y hacer esto y poner firme y colar castillos. Yo simplemente voy a hacer eso. Entonces hay un trabajo y hay un cansancio y hay un riesgo, te subes en la escalera. O sea, sí hay cosas que pueden suceder. Puede venir uno que de croc y no puedes construir porque no tienes sindicato, empieza la discusión. Entonces todo eso sucede, pero es su predio, es su proyecto, es su casa y solo tenemos que hacer lo que nos dice. Pero Él da el material. Entonces, ¿qué es lo que yo veo a través del libro de los Hechos? Y después en las epístolas, igual se puede corroborar que mientras nosotros como pueblo de Dios estamos edificando su casa, Él da lo que necesitamos para hacerlo. O sea, no estaba pidiendo que vaya yo a partir piedra en un cerro y traer la piedra. Él va a mandar a traer la piedra para hacer mampostería. Entonces, eso es algo que Él hace. Entonces, Señor, mientras Tú extiendas Tu mano para hacer señales y prodigios, danos de nuevo para hablar. Y lo hizo. Y cada vez que estaban con un tope en esas cosas, Dios hizo algo. Entonces, pero había cosas muy tremendas. Jacobo, el hermano de Juan, Herodes lo mató. Apedrearon a muerte a Esteban. Entonces, poco a poco, la cosa se pone más intensa. Pero otra vez, el sello de la iglesia en el primer siglo y el segundo siglo y el tercer siglo era gozo. Porque eran muchas veces gente pobre, muchas veces eran esclavos o ex-esclavos, entonces no tenían nada. No tenían contactos, no tenían palanca, no tenían voto, no tenían ciudadanía. Si no eras romano, no valías nada. Pero en la iglesia encontraban gozo. Y eso era algo que querían compartir con otros. Pero otra vez, ese gozo no lo tengo que producir yo, lo produce Él. Es parte del material para hacer su casa. Entonces, viendo eso, porque vimos eso de pues vamos a vencer el miedo, de que no, pero yo no quiero hablar en lenguas. No hables en lenguas, entonces cierra tu boca, así. Pero mucho para nosotros es, ¿qué necesitamos? Cuando construimos nuestra casa, luego el albañil dice, todavía tenemos, pero vamos a necesitar otro tanto de cemento para mañana. ¿Que lo pido de una vez o lo pido que lo entreguen mañana? No, que lo entreguen mañana, porque para que avancemos hoy. Entonces ahí me van diciendo, pero otra vez, Señor, extiende tu mano y haz esto mientras nosotros hagamos el otro. Entonces, nunca, o sea, literal, yo era el apurado, no los albañiles. Ellos a gusto trabajando, eso es lo que yo quería. Yo tenía que ver de dónde traigo más varilla, de dónde traigo tubo de cobre, de dónde traigo más bultos de cal o de cemento. O sea, yo tenía que mantener el flujo de provisión para que ellos pudieran avanzar. Entonces, todo esto, los dones del Espíritu, autoridad para hablar, de nuevo, todo esto es lo que Él tiene que proveer para que hagamos lo que Él quiere. No tengo que inventar, no tengo que ir a mi casa y traer mi bulto de cal para terminar. Él va a mandar a traer un bulto de cal porque es lo que hace falta. ¿Okay? Entonces, así con los dones. No tengo que estar así con una crisis de identidad como los cuatro fantásticos y sus brazos se estiran o llamas a mí, pero, o sea, ya no. Ya no puedo, o sea, todos los muebles ya están quemados. O sea, eso no es real. Eso es gente con complejos, como nosotros. Pero realmente en Cristo, siendo nueva criatura, podemos dejar atrás el miedo y la inseguridad y que, pues entonces, ¿cuál es mi superpower? No es tuyo. Para empezar, no es tuyo. Y eso es mucho descanso y libertad. Es material que Él pone en tus manos. Un don del Espíritu es material que Él pone en tus manos para hacer el edificio. Así. Si lo puedes ver de esa forma, creo que vas a descansar mucho. Y Dios simplemente va a empezar a obrar en tu vida y a través de tu vida, a bendecir gente, a demostrar y comprobar la verdad de la palabra de Dios y la verdad del Evangelio. Que eso al fin es reconciliación de mucha gente con Dios, que eso es lo que Él quiere. Es amor. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que inclusive alguien como Pedro, que ni siquiera tenía buen modo para llegar a casa de Cornelio. Siempre me sorprende cuando leo esto, que él, sin dignidad, no puede dejar de decir esas cosas. Pero aún así, lo que hiciste, Señor. Y diste la vuelta y lo que tú querías es que de todos, Pedro, el más torpe, el bocón, el que es áspero, y lo pusiste con la gente que más se podía ofender. Y luego tú obraste. Entonces, si eso hiciste ese día, Señor, hazlo muchos días más. Hazlo con gente como nosotros, que luego no decimos bien las cosas. Hablamos por demás, hablamos fuera de serie, tratamos de hacer bien y sale chueco todo. Entonces, Señor, hazlo en nuestra vida, te pedimos. Llénanos de nuevo para hablar tu palabra. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para que todo lo que podamos poner en manos de otros venga de tu mano primero. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, los bendiga.